Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Francisca Palma. Aquí, cada semana abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa que producimos conjuntamente entre Radio Universidad de Chile y Chile TV, nuestras señales universitarias que pueden seguir en el 102.5 del dial en el caso de la radio y en el 11.2 de la región metropolitana en el caso de Chile TV. En este episodio de Palabra Pública tenemos un invitado internacional, una voz intelectual desde Francia, con quien vamos a conversar de la historia del libro, de distintas visiones sobre su impacto en nuestra cultura. Hablo de Roger Chartier, es una persona que nos ha visitado en varias oportunidades en nuestro país. Es una persona muy vinculada también a la Universidad de Chile y algunos grupos de estudio y académicos como nuestro archivo central Andrés Bello. Y bueno, también, ¿por qué no mencionar? Él es doctor honoris causa de la Universidad de Chile. Les cuento un poco más del profesor Chartier. Él es historiador del libro y la lectura y de la noción de autor, de la edición, de la historia de la imprenta, de la traducción y la circulación de textos. Roger Chartier es conocido como el más importante representante de la cuarta generación de la Escuela de los Anales, influyente corriente de la historiografía, que empezó a estudiar la historia desde otras perspectivas, una historia desde abajo, desde los hechos cotidianos, desde las mentalidades y desde la producción cultural. Chartier es uno de los investigadores franceses más reconocidos en el ámbito de la historia de la cultura, la escritura y el libro como fenómeno sociocultural. También es autor de obras como El mundo como representación, El orden de los libros, Historia de la lectura en el mundo occidental y Las revoluciones de la cultura escrita. Profesor Chartier, muy bienvenido a Palabra Pública, Letras para el Debate.
Muchas gracias por la invitación.
Profesor, comenzamos para esta entrevista. Usted es parte de la cuarta generación de la Escuela de los Anales, una corriente historiográfica que nació en Francia y que cambió radicalmente la forma de pensar la historia. ¿Qué significó esta escuela, este paradigma, esta mirada para la forma en que hoy se entiende y se escribe la historia?
Sí, hoy en día los Anales son esencialmente una revista y también una herencia de los trabajos de historiadores como Lucien Febvre, Marc Bloch, Fernand Braudel, o más próximos de nosotros, Georges Duby, Jacques Le Goff. Y es dentro de esta herencia que he ubicado mi propia investigación, dedicado, como usted recordaba, a la historia de la cultura escrita. Y en los años 70, cuando empecé este tipo de investigación, había como la idea que tal vez era necesario de aproximarse del mundo del libro a partir de la historia social de los que lo producen, lo venden o lo leen, y a partir de una historia más cuantitativa, económica, de las coyunturas de la producción o de la geografía de la difusión. Y es a partir de esta herencia que se podía operar un doble desplazamiento, no solamente los libros, pero los textos que los libros transmiten, y de ahí necesariamente un encuentro con la crítica literaria o con la filología, y también un interés para las prácticas mismas de los lectores, y de ahí necesariamente un encuentro con la sociología. Se ve que la historia no podía mantenerse cerrada sobre sí misma, y no tampoco en relación con otras perspectivas que nacieron tanto en el mundo inglés o americano de la bibliografía transformada en una sociología de los textos, o bien una idea de la cultura escrita en su totalidad, tal como los colegas italianos que eran historiadores de la escritura, que han concebido el proyecto de una historia global de la cultura escrita. Es la razón por la cual tengo que matizar la idea de cuarta generación de los Anales. Hoy en día, las tradiciones historiográficas nacionales se han, por parte, borrada en favor del terreno de investigación compartido por varias tradiciones, tanto nacionales como intelectuales o metodológicas. Se podría decir la misma cosa, por ejemplo, con la historia de los imperios o las historias conectadas, que son la forma dominante de la historia global. Debemos respetar las herencias y también considerar que hoy en día no se puede escribir historia sin este entrecruzamiento entre tradiciones que fueron en el pasado separadas.
Profesor Chartier, para contextualizar a nuestra audiencia, a nuestro público de Palabra Pública, ¿de qué año, de qué década estamos hablando en la cual se instala esta nueva visión o esta perspectiva que usted dice que tiene herencias? ¿En qué contexto, en qué época, en qué año?
Sí, exactamente, y de ahí una historia que es a la vez una historia de la producción de los textos, tanto en el sentido intelectual, poético, dramático, o la producción del libro en los cuales los otros objetos impresos que transmiten estos textos, que también una historia de la recepción, de la interpretación, de la apropiación de estos textos por parte de los lectores, pero también por parte de los espectadores del espectáculo teatral o de los oyentes cuando la lectura se oye a partir de una lectura en voz alta. Entonces, esta articulación entre una historia de los textos y una historia de las lecturas han definido un proyecto de, como lo decía, compartido. Cualquier que sea el punto de partida, puede ser la bibliografía, la historia del libro en su materialidad, puede ser una sociología histórica de las prácticas culturales, o puede ser, como en la herencia de los anales, esta voluntad de articular las desigualdades del mundo social con la producción y la circulación de las formas simbólicas, empezando con los textos.
La escuela de los anales, la que usted nos describe ahora, nos enseñó que para estudiar la historia cultural se podrían ocupar las mismas herramientas que se usan en la historia económica o social. ¿Cómo empieza a interesarse esta mirada historiográfica en la historia del libro y cómo reaccionan los estudiosos de la literatura cuando vieron a historiadores como usted adentrándose en el terreno de lo literario?
Pienso que lo que describe era un momento de la trayectoria de la historia de los anales, cuando se pensaba que se podía utilizar las técnicas que fueron exitosas en la demografía histórica, en la historia económica y en la historia social, es decir, basada sobre estadísticas, coyunturas y cuantificación, que se podía apoderar del mundo de las producciones culturales con estos instrumentos. Por parte es verdadero, pero por otra parte resiste a esta aproximación puramente cuantitativa la cultura escrita misma. Y se debe plantear cuestionarios que no se pueden tratar con las estadísticas, y que son el análisis del contenido textual de las obras o que son la descripción de las prácticas de interpretación. Ahora, lo que se queda es que evidentemente cuando se acerca de los textos literarios y particularmente los más canónicos, Cervantes, Shakespeare, Molière y muchos otros, a partir de esta perspectiva, ciertas formas de historia de la literatura que son puramente formalistas, consideran que se opera una forma de reducción sociológica o bibliográfica. No lo pienso, pienso que justamente la aproximación histórica permite ubicar los textos en sus condiciones de posibilidad y al mismo tiempo permite de seguir al correr de los siglos las formas de su interpretación, apropiación, producción del sentido. Y de ahí una propuesta que, alejándose de una cierta manera del modelo estadístico de la historia de los anales de los años 70, 80, 90, permite de ubicar en la totalidad de la cultura escrita, las obras que son normalmente los objetos canónicos tradicionales de la historia de la literatura. El diálogo es fácil con ciertas tradiciones, la tradición shakespeariana en Inglaterra, la filología española, poco más difícil en Francia, donde la idea de una literatura pura, sustraída a las determinaciones históricas y que no se preocupaba mucho de la forma material de inscripción de los textos, ha conservado una fuerza que desaparece cuando pensamos en, como lo decía, los ejemplos españoles o ingleses y americanos. Entonces, sí, es siempre una discusión, algunas veces un poco viva, otras veces una colaboración inmediata, porque estos historiadores de los textos se preocupan de la materialidad de su inscripción y de las formas de su apropiación, cuando los historiadores como yo, sabiendo, empezando la investigación con la materialidad de los objetos o la sociología de los públicos, se aproximan del contenido textual y dan una interpretación, una luz sobre estas obras canónicas que tal vez era ausente previamente.
Bueno, quizá no era de extrañar, profesor, pensando en que la historia es un campo de disputa. Otra pregunta es que, bueno, usted decíamos que tiene una proximidad con Chile, una de ellas es su relación con la Universidad de Chile, pero también hay otra que encontramos. El año pasado usted publicó en ediciones de la Universidad Austral el libro El Pequeño Chartier Ilustrado, un libro escrito desde la memoria, algo así como un relato oral pasado a soporte escrito, sobre sus hallazgos en torno a la cultura escrita. ¿Por qué eligió este formato, esta suerte de historia oral? ¿Y qué le permitió hacer que no puede hacer cuando hay una investigación de por medio?
Sí, evidentemente son los colegas de Valdivia que han utilizado esta broma de comparación entre el pequeño Larousse, cosa seria, y el pequeño Chartier, cosa menos seria. Pero la idea era de organizar un libro de una manera un poco original, no solamente una recopilación de artículos o de ensayos, pero de utilizar con un orden alfabético, como en los diccionarios, una inmensa conversación con los dos colegas y yo mismo, producir un libro original, y particularmente porque estaba magníficamente ilustrado por un artista de Valdivia. Alors, la idea finalmente era demostrar la relación o la diferencia entre la oralidad, porque todo nació con una serie de intercambios orales, de conversaciones, y lo escrito. En este caso, que era la figura de la transcripción. ¿Cómo pasamos de la lógica propia de la oralidad a un texto impreso, un texto transcrito, y que necesariamente debe corregir la oralidad, porque cuando hablamos no respetamos las reglas de la gramática, pero al mismo tiempo que debía conservar algo de las improvisaciones, interrupciones, dinámica de la palabra oral? Y pienso que gracias a los colegas que han editado este libro hemos respetado esto, un libro que respeta las reglas de la gramática y al mismo tiempo que conlleva algo de la palabra viva. Es lo que permite también en el libro mismo de considerar la otra relación entre la oralidad y lo escrito, la relación de transcripción de lo que fue hablado, sino la relación de la transmisión oral de lo que fue escrito, porque hay un artículo sobre voz en el diccionario que se dedica al análisis de las varias formas de transmisión oral de un texto escrito, la representación teatral, el discurso político, académico o la lectura en voz alta, que era muy frecuente en la primera edad moderna y que hemos visto volver en el tiempo contemporáneo cuando en las librerías o en las bibliotecas algunos autores como los autores del 16 o del 17 leen en voz alta fragmentos de su obra escrita. Entonces, la clase es dialéctica entre un libro que es una transcripción de la palabra viva y un libro en el cual se discute la transmisión oral de la cultura escrita, era la idea y parece que fue bien recibido. Hay la edición chilena, va a salir una edición en Argentina en las próximas semanas y pienso que el libro va a existir también en otras partes del mundo.
Muy bienvenido material, especialmente para nosotras las y los periodistas que convivimos con esta doble misión de traducir o de plasmar el lenguaje oral en ciertos formatos, particularmente como sí. La crónica periodística, por darle un ejemplo. Profesor, el papel es la materia prima sobre la que reposa la memoria de un país y una nación, y a su vez es el soporte en que históricamente hemos dialogado con las generaciones pasadas. Es imposible no preguntarse entonces cómo será en el futuro ese diálogo con los antepasados en un mundo cada vez más desmaterializado, más digital. ¿Qué visión tiene sobre este tema?
En primer lugar, usted tiene razón, el papel, anteriormente el pergamino, que fueron los soportes esenciales para mantener en el presente el pasado, a través de los archivos, a través de las bibliotecas, y al lado del patrimonio monumental o de los descubrimientos arqueológicos. La memoria de papel o los papeles de la memoria son los instrumentos esenciales para mantener nuestra relación con el pasado. Y muchas veces es a través de este recurso que la memoria puede transformarse en historia. Siempre yo pienso al Museo de la Memoria en Santiago de Chile, que es de hecho un museo de la historia a través de las huellas que se han conservado de las memorias del momento trágico de la dictadura. Pero frente a esta realidad fundamental, usted sugiere, y tiene razón, una crisis del papel. En el sentido inmediato de la palabra, que en este otoño todas las editoriales del mundo están preocupadas por el precio del papel y como si había una crisis del papel que debía tal vez reducir la posibilidad de publicación. Más fundamentalmente, evidentemente, la crisis del papel se vincula con el mundo digital y el mundo digital tiene una característica esencial que es el borrar. Se borra cada momento que se escribe sobre la pantalla, se borran los archivos que son como una abundancia indomable frente al lector y de la consecuencia de esta inmediata del borrar que no existía en la cultura escrita anterior. Borrar algo sobre el papel o borrar algo sobre el pergamino es una tarea que no es tan cómoda. Aquí es un gesto inmediato. Se ve bien que algunas disciplinas están preocupadas con esto. ¿Qué hacemos como genética textual, que era seguir todos los momentos de la producción de una obra literaria, desde las notas, los esbozos, los borradores, los estados sucesivos y finalmente el texto impreso, cuando se borran estos estados previos sobre o en la pantalla? Más fundamentalmente, en relación con su pregunta, evidentemente, este borrar sería el borrar de los archivos que tradicionalmente eran la fuente tanto del trabajo historiográfico como de las memorias colectivas o individuales. Y de ahí una pregunta un poco ansiosa, un poco preocupada, a partir de cómo los historiadores del futuro van a ser en la capacidad de escribir el pasado, cuando fuentes que el papel conservaba desaparecen o son imposibles de encontrar. Y es una preocupación, me parece, tanto para los archivos, hay constantemente la discusión sobre cómo hacer archivos del mundo digital y particularmente de las comunicaciones digitales. Y es una preocupación para los historiadores cuando son conscientes que la memoria de papel y la historia construida a partir del archivo encuentran en el mundo digital algo que no lo permite. Entonces es una pregunta preocupante y la crisis del papel puede ser finalmente en el futuro la crisis de la historia.
Profesor Chartier, vamos a dejar hasta acá este primer bloque con estas interrogantes que también a mí personalmente me llevan a pensar un poco el tema del papel asociado a la crisis climática y a las preocupaciones medioambientales, por un lado, esta multiplicidad de dispositivos de memoria que hoy día desafían a la historia y a su abordaje. Dejamos hasta acá este primer bloque con el profesor Roger Chartier en Palabra Pública, Letras para el Debate. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa conjunto entre Radio Universidad de Chile y UChile TV. Y como les comentaba, estamos con un invitado internacional, con un académico reconocido en su campo. Estaba ahí hablando con Roger Chartier, académico francés, experto en la historia del libro y en múltiples temas más que hemos estado conversando en esta jornada. Profesor Chartier, continuamos con esta entrevista y un poco relacionada con la pregunta anterior. Hace rato que se viene anunciando la muerte del libro por culpa de la digitalización del mundo, por los hechos, pero los hechos prueban lo contrario. Por ejemplo, en Francia, las bibliotecas públicas reciben más de 400.000 libros nuevos y se teme que no haya capacidad para conservar tanto material. ¿Por qué cree que la lectura en papel sigue resistiendo a los cambios, incluso fortaleciéndose?
La cuestión es la siguiente, me parece. Es verdad que para los lectores de libros, el libro se queda el libro en papel. Hemos visto que, salvo en los Estados Unidos, no hay un país en el mundo en que el libro electrónico ocupa más del 10% del mercado del libro. Aquí se puede hablar de resistencia del libro en papel para los lectores de libro. La cuestión nace cuando se plantea la cuestión de la lectura de los libros y la lectura, porque lo que hemos visto en una encuesta reciente del Ministerio de Cultura francesa es que lo que he dicho es verdadero para toda la gente que tiene más de 25 años. 80, 85% de esta parte de la población dicen que han leído por lo menos un libro el año anterior. Cuando se plantea la misma pregunta para la gente que tiene entre 15 y 25 años, el porcentaje baja a 58%. Resultado, hay una disminución en relación con los años 70 del siglo XX del porcentaje de lectores de libro en Francia, una pérdida de 10%. La misma sería verdad, hay una misma verdad para Brasil con un elemento suplementario que es que la disminución de este porcentaje de gente que dicen que han leído por lo menos un libro el año anterior era como la consecuencia de una política de desmantelamiento de los programas de promoción de la lectura. Pero independientemente de la opción política, se ve que en muchos países hay esta discrepancia entre los que no leen más libros, pero que son lectores, porque en el mundo digital se debe siempre leer, inclusive para los videogames o para las redes sociales. Entonces, no es la lectura que está en jaque o la apuesta, es la lectura de libros. Y cuando la lectura de libros se mantiene, mantiene el libro en su forma material tradicional. Y de ahí la pregunta, la famosa pregunta de la muerte del libro. No muere el libro para esta parte todavía mayoritaria de la población cuando se piensa en el libro en su materialidad. Pero un libro no es solamente un objeto material diferente de un cuaderno, de una carta, de una revista. Es también un género discursivo que supone una arquitectura en la cual cada parte, un capítulo, un parágrafo, una sentencia desempeña un papel en su lugar propio. Y la lectura digital se aleja de esta arquitectura que constituye el libro, no solamente porque la privilegia las formas breves de la información o de las redes sociales, no solamente porque los lectores más jóvenes se alejan de la lectura del libro impreso, sino porque en el mundo digital desaparece esta percepción necesaria o buscada del libro como arquitectura textual. Es un mundo de fragmentos. Y si son fragmentos de lo que llamamos un libro, adquieren una forma de autonomía, de independencia, y finalmente les destacan totalmente de la totalidad textual en la cual estaban ubicados. De esta manera, la muerte del libro se desplaza. No es la muerte del libro que podría advenir o acontecer cuando la gente que no lee libros será más numerosa que la gente que los lean, sino que la apuesta más fundamental de la muerte del libro es qué pasa con el género discursivo, que es el libro de narración, de argumentación o de ficción, en un mundo en el cual no hay ninguna materialidad que permite la percepción de la totalidad textual en un objeto particular. Y me parece que aquí estamos frente a una otra pregunta absolutamente fundamental, porque si se puede pensar que morra, va a morir el libro en su dupla definición, como objeto y como discurso, o bien, si no lo queremos, debemos pensar en los esfuerzos enormes que se deben hacer para mantener en el mundo digital un mundo que se ha digitalizado de una manera universal, la presencia de un objeto raro, extraño, que es no solamente el libro impreso, de todas las formas de publicación impresa. Y de ahí una apuesta, tanto para los poderes públicos como para la escuela, tanto para los que escriben y publican libros como para los que leen. Entonces, me parece que no nos podemos satisfacer de los diagnósticos antiguos, la coexistencia va a existir entre el libro impreso y el mundo digital. El mundo digital está como abarca a la totalidad de los textos, de las imágenes y de las prácticas. Como en esta unificación digital del universo se puede mantener la presencia de objetos que son diferentes, que pertenecen a la cultura heredada, tanto manuscrita como impresa. Es también una otra pregunta que me parece fundamental y preocupante.
Profesor Chartier, hablando de otras miradas sobre el libro, en países latinoamericanos y en Chile en particular, la lectura se ofrece como una promesa para mejorar las condiciones de vida. Hay investigadores que son críticos con esta idea de que el libro da acceso supuestamente a un pensamiento más elevado, en parte porque dota a la lectura de una suerte de poder mágico y quizás civilizatorio, si queremos decir. Y no se ponen atención en qué se lee, es decir, al contenido. ¿Por qué cree que pasa esta distinción?
Sí, de nuevo, el verbo leer, la palabra lectura, que deben estar desconstruidos en el sentido de que ya, en el mundo contemporáneo, como decía, hay una omnipresencia de la lectura y también una forma de alfabetización digital cada día más universal. De esta manera, el leer como tal es una realidad. La dificultad es que hay varias modalidades del leer. Y en el mundo digital, la norma o la manera de pensar, plasmar las lecturas se radica o se vincula con las lecturas más numerosas, que son las lecturas que las informaciones o las redes sociales imponen. Y todos los estudios sociológicos muestran que este tipo de lectura es una lectura impaciente, una lectura discontinua, una literatura, una lectura fragmentada y que fragmenta, y sobre todo, una lectura que cuando es lectura de las redes sociales o de las fuentes de información o desinformación recibido por los lectores, es una lectura que no se preocupa de los criterios de validación y que recibe como verdad lo que se lee en la comunidad de una red social o de un grupo de discusión. Esto es la lectura que podría imponer como norma de lectura la omnipresencia y la generalización del mundo digital, que se opone a otra lectura que tal vez usted mencionaba implícitamente en su pregunta, y que era la lectura lenta, crítica frente a los textos manuscritos o los textos impresos. En este caso, cada enunciado se podía controlar, validar, recibir por la comparación con otros enunciados, salir del enunciado la información, la afirmación, para medir su veracidad, su verdad, su carácter de conocimiento. Cuando la primera lectura se ubica y se queda dentro del vehículo de la transmisión de los enunciados, con una idea finalmente de una confianza en la verdad de un enunciado porque se encuentra compartido por todos los que comparten el mismo grupo de discusión o la misma red de comunicación. Es un otro desafío absolutamente fundamental, demostrar esta diferencia entre la lectura esperada y practicada en el mundo digital en su forma dominante y la lectura que tal vez pensamos necesaria para la construcción de una relación crítica, incrédula, con los enunciados, cualesquiera que sean. Y esto también es segunda apuesta fundamental, lo que debe conducir a mostrar la diferencia entre estos dos tipos de lectura y como consecuencia, mantener esta lectura que no está plasmada para la lectura digital y que sería como mantener algo de una lectura que se piensa como un ejercicio crítico, que es la condición de formación del ciudadano.
Abrir las posibilidades, quizá a comprender la lectura como un espacio de ocio, de placer y de apertura de posibilidades. Profesor, hace poco usted publicó el libro Lectura y Pandemia. Durante la pandemia en Chile, las librerías fueron obligadas a cerrar, porque se decía que no vendían bienes de primera necesidad, pero por la presión de los lectores y libreros se les permitió abrir finalmente. ¿Qué podemos sacar en blanco o qué lecciones podemos sacar de la pandemia en relación a la lectura y la relación que tenemos con ella en el mundo actual?
Evidentemente, la pandemia aceleró, da una forma exacerbada a lo que estaba yo discutiendo, porque en este caso no era solamente la preferencia para la lectura digital, sino la necesidad de la lectura digital cuando no se podía comprar libros en las librerías y tampoco ir en la biblioteca. Y para todos los que no tenían una biblioteca personal o bien que la había leído totalmente el único recurso para la práctica de lectura y también el ámbito de la educación online era leer frente a la pantalla. Y entonces, en relación con la coyuntura de las últimas décadas, se reforzó esta práctica por la necesidad creada por el confinamiento. Y de ahí, tal vez, una característica más fundamental, que es que la primera pandemia del mundo digital había mostrado que existían recursos para mantener lo que era imposible mantener en las pestes del siglo XV o del siglo XVII, o tampoco en la gripe española del siglo XX. Es decir, la comunicación, el mercado, la enseñanza, el entretenimiento, la lectura. Alors, el resultado fue de imponer casi como normal o práctica común una forma particular de lectura, la lectura frente a la pantalla. Y de ahí la necesidad de reforzar la demostración de que son las lecturas digitales, cualesquiera que sean, o la lectura de un texto manuscrito o impreso, son fundamentalmente diferentes. Me parece que el peligro más esencial hoy en día es la idea espontánea de una equivalencia. ¿Por qué ir a una librería si se puede comprar con Amazon? ¿Por qué ir a una biblioteca si el texto que se quiere leer existe en una forma digital? ¿Por qué ir a una aula de una escuela o de una universidad si existe una enseñanza online? Esta idea de la equivalencia es a la vez una idea espontánea de los lectores y una idea que las instituciones diseminan por algunas veces permitir un recurso cuando otros no son posibles, más allá, tal vez en una perspectiva más global de economía permitida por este medio de transmisión. Ahora, es contra esta idea de la equivalencia y como condición para mantener una lectura que no sea totalmente y universalmente digital, la única posibilidad es de hacer hincapié en la diferencia de las dos lógicas. En el mundo de la cultura impresa, el modelo es el modelo del viaje. Se viaja entre espacios, entre los espacios de la librería, entre las estanterías de la biblioteca, entre los artículos de la misma página de un diario, entre los capítulos de un libro. Siempre hay la idea de el lector como viajero, cuando en la lógica digital es un orden analítico, temático, algorítmico, que se impone a la práctica de apropiación. Y si se muestra esta diferencia, se puede reconocer los provechos procurados, proporcionados por una e otra forma de relación con la cultura escrita o iconográfica, como consecuencias de mantener de una cierta manera, no una coexistencia, sino una presencia de la lógica de los espacios, de los lugares y del viaje dentro de un mundo dominado, casi saturado por la otra lógica. La consecuencia es que es una responsabilidad tanto de las instituciones demostrar esto y un papel importante de la escuela. Siempre he pensado que el mundo digital debe ser una materia de la enseñanza, no solamente una técnica de la educación, de una materia en la que se estudia como tal y con sus provechos y peligros. Y también es una responsabilidad de cada uno de nosotros de preferir la librería a Amazon, de preferir la biblioteca a la pantalla, de preferir finalmente el viaje al algoritmo. El viaje es finalmente una decisión del viajero. El algoritmo transforma el lector en una base de datos.
Quizás comparable a la idea de el momento colectivo de ir al cine en comparación a estar en casa y no ver esta experiencia en forma colectiva. Profesor, en la oralidad, esta nos queda la última pregunta de palabra pública, letras para el debate. Estamos con Roger Chartier, académico francés, experto en la historia del libro. Profesor, en la oralidad, en el acto de recordar una historia desde los recuerdos, hay mucho de imaginación. Pero por lo general la diada imaginación-historia, hablamos de historia con H mayúscula, no suele ser bien vista. La historia supuestamente debe apegarse a hechos objetivos. ¿Qué lugar cree que debe tener la imaginación en el oficio de historiador?
Un papel importante, pero controlado. Papel importante porque evidentemente es la imaginación de los historiadores, de algunos de los historiadores que permiten definir nuevos objetos de historia. Se podría escribir una historia de la historia siguiendo la invención de nuevos temas, nuevos objetos de investigación. Y para hacer esto se necesita una imaginación que desborda, que va más allá de lo que está ya recibido. También la imaginación debe o puede desempeñar un papel importante en la escritura de la historia y inventar modelos de la escritura que no son como una copia de la forma de la novela, sino con utilizando las técnicas del cine o bien proyectando el historiador dentro de la historia que escribe, toda una serie de novedad permitida por la imaginación de historiadores como Carlo Ginzburg, Natalie Davis. Bien. Una vez esto dicho, la historia no es un ejercicio de ficción. La historia es la producción de un conocimiento controlado, no controlado por el Estado, controlado por las reglas científicas. Es decir, que la historia se construye, se escribe a partir de operaciones propias, definición del objeto, construcción del repertorio de las fuentes, elección de un modelo de explicación, y se construye también este saber a partir de pruebas que hacen que un texto histórico puede ser recibido o rechazado en relación con su verdad, es decir, su adecuación entre el discurso y el pasado o el fragmento del pasado del cual se ha apoderado. Entonces, para mí, pero también para Carlo Ginzburg o para inclusive Michel de Certeau, que dedicó un libro a la escritura de la historia es conocimiento, es saber, es científica en este sentido. Siempre fue importante, me parece que está aún más importante hoy en día, en un mundo en el cual, con o sin el aparato digital, se han multiplicado las falsificaciones de la historia. Reescritura de un pasado que nunca existió, ocultamiento de un pasado que fue, y reescritura para fines variados, para, por ejemplo, nacionalistas, del pasado. Reafirmar con fuerza el estatuto de conocimiento comprobado de la historia es una necesidad absoluta, inclusive si se considera, como usted lo hacía, que la imaginación desempeña un papel, pero un papel que es diferente de la imaginación de un novelista, por ejemplo, de un director de cine que no se siente vinculado con la idea de una adecuación con algo que fue. Es una imaginación que justamente permite inventar lo que no fue o lo que no es posible, cuando la imaginación histórica existe solamente si se ubica dentro de las reglas que definen las operaciones historiográficas que permiten la producción de un saber comprobado.
Profesor Roger Chartier, agradecemos estas reflexiones, esta conversación con Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa que producimos conjuntamente al equipo de Radio Universidad de Chile y a Uchile TV, a quienes agradecemos, y por supuesto desde la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones al equipo, a Sofía Brink, a Evelyn Erlich y ahora a nuestro colega Amaro Wirikeo, que nos ayuda en las cámaras. Yo quizás voy a cerrar con una reflexión respecto a qué papel o qué vamos a poder escribir en la historia del libro local, hablo acá de nuestra historia en Chile, respecto a la circulación de la propuesta de nueva constitución. Esta circulación que, bueno, profesor Chartier, usted va a poder ver en las calles, en la Alameda, cuando salga de la universidad, cómo se va a inscribir justamente esta circulación masiva de este libro institucional que va a marcar la historia de nuestro país. Muchas gracias, profesor Chartier, por estar con nosotras y nosotros en Palabra Pública, Letras para el Debate. Hasta el próximo capítulo.
Muchas gracias por la entrevista y la conversación.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate, un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por la periodista Francisca Palma. Escúchanos todos los martes a las 20 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.